Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
My love has no beginning, my love has no end. No front or back and my love won't bend.
Hay personas, alguna vez me lo habéis oído comentar, que a mí me desconciertan. Porque mira, no son extraordinarios científicos, no han escrito novelas delicadísimas, no han tenido 22 hijos. A veces parecen de lo más normales y sin embargo atraen como los astros. Uno no puede dejar de mirarlos. Te los encuentras en público y realmente te sorprenden. Y no sabes por qué. Lo cierto es que si echamos la vista atrás y retrocedemos pues 50 años, pocas personas han sido tan populares como la que va a ser protagonista de este espacio. Es la reina del papel cuché, la más buscada de las páginas rosas, el reclamo publicitario por excelencia, el referente de estilo. Algunos creen que debería estudiarse como fenómeno sociológico y no les falta razón. A estas alturas ya sabes que te hablo de Isabel Preisler. Da igual los años, tiene 73, sigue siendo un referente y la pregunta es ¿cómo es ese fenómeno? ¿De dónde surge esta figura? Pues quien ha seguido toda la vida de esta mujer de origen filipino es doña Paloma Barrientos, queridísima amiga, colega de oro de la prensa del corazón, que ahora reedita 30 años después esta definitiva biografía que se está vendiendo como churros y que es un estupendo pasatiempo de verano. Isabel Preisler, reina de corazones. Querida Paloma, muy buenos días.
Estoy encantada de estar aquí. Es que yo siempre te lo digo cuando vengo, es que aquí ha sido mi casa durante muchísimos años. Yo trabajaba allí en la revista Tiempo, pero yo aquí empecé con Luis del Olmo, con Antonio Herrero, con Carlos, con todo. Y aquí, pues en esta casa también han sucedido cosas muy divertidas. Mira, me decías lo de la reedición. Más que una reedición, es una actualización.
Eso te iba a decir, porque hace tantos años que la publicaste,
claro, hace 30 años,
que has tenido que meter un montón de cosas.
Y lo que quiero decir es, bueno, pues para la gente que a lo mejor no, Isabel Preisler no le atrae, o que es un personaje muy de corazón, no. Este libro, lo que yo siempre digo es que es historia de España, en el sentido de que ahí aparecen un cantante que luego desarrolló una carrera
el cantante por excelencia.
Julio Iglesias.
Claro,
Luego un marqués que formaba parte de la aristocracia y que además ahí también, pues cuento la relación del marqués de Griñón con la familia real, con don Juan Carlos. Después un ministro que era el poder en sí mismo. Pero todo esto son las guerras intestinas entre los propios políticos, entre Miguel Boyer y Guerra, lo que fue la Beautiful People, lo que fue los escándalos financieros, lo que eran los dosieres, lo que era, es decir, todo eso es la parte de este libro absolutamente relacionado con Isabel Preisler, los cuernos, las infidelidades, esos santos del rey en el campo del Moro, donde resulta que el marqués de Griñón estaba, pero también estaba Miguel Boyer, pero a su vez estaba la amante de Guerra, de Alfonso Guerra. Entonces, es decir, todo esto que ahora no existe, ahora todo es muy cutre, ahora todo es clase B.
O sea, clase B me encanta.
Sí, es clase B.
Pero entonces todo tenía un glamour. El socialismo, sí. Beautiful People era de una sofisticación.
Sí, que eran corruptos también.
También.
Claro, o sea, que no.
Las casas de la Jet Set, los veraneos de la Jet Set, todo tenía un glamour. Bueno, vamos por partes. ¿De dónde sale Isabel Preisler? Porque, claro, decir, es una niña filipina, no sé si... ¿Qué se ha traído de su tierra, a su
Mira,
forma de ser?
El libro este comienza de la siguiente manera, porque soy la única periodista que viajó a Manila con Keka Campillo, que era la fotógrafa en aquellos años, redactor y fotógrafo siempre iban juntos. Y entonces en aquel momento había unos cuadernillos en la revista Tiempo donde se hacía, se investigaba sobre personajes. En este caso a mí me tocó, bueno, pues desde lo que hablabas tú de la Beautiful People, de la Jesse de Marbella, y a mí me tocó, me encargaron Isabel Preisler. Y allí que nos fuimos a Manila. Entonces, a partir de ahí es cuando comienza este libro de las raíces de Isabel Preisler, es decir, de padres emigrantes, de cómo se vive ahí en Manila, que era colonia española, cómo había una parte de la familia pues que sí tenían poderío y dinero, y la parte de Isabel Preller pues era lo que diríamos ahora una clase familia media, pero claro, teniendo en cuenta que eran descendientes de españoles. Entonces una clase media en Filipinas, descendientes de españoles, era muy diferente a los demás. El padre era un señor, la abuela sí que era indígena, y por parte materna y por parte paterna venían todos de la zona de Andalucía. Entonces ahí es donde empieza el libro, la primera parte, y es para conocer para saber cómo es Isabel Preller, hay que conocer esa parte de la historia. Y además cómo el destino, en un momento determinado, pues cambia lo que puede ser la vida de una persona. En este caso, Isabel Preller, además iba a un colegio de monjas, tenía 6 hermanos, una madre absolutamente entregada a la familia, un padre que trabajaba en un banco español, el Banco Hispanoamericano, y ella iba a un colegio de monjas, era muy, bueno, fíjate, era religiosa en aquellos momentos, incluso quiso meter monja, que luego a su hija Tamara le pasó lo mismo, y de ahí sale hacia España, donde tenía familiares, Isabel Preller. ¿Por qué? Porque tiene una relación, digamos, poco recomendable con lo que sería en estos momentos el Playboy. O sea, sería un Escasi, un Muñoz Escasi de turno, o este tipo de personajes, este tipo de hombres simpáticos, encantadores, pero que no son recomendables. Y entonces Isabel se viene a España, pero pensando siempre que va a estar aquí un tiempo y que luego va a volver.
O sea, prácticamente la envían a España.
Sí, sí, no,
para alejarla del foco del escándalo y de las tentaciones.
Tenía 18 años. Es que estamos hablando, pues claro, 18 años no son los 18 años de ahora. Y aquí...
¿Ella qué tiene de Filipina?
Todo.
Ah.
¿En qué sentido?
Bueno, si tú me dices, Cristina...
¿De rasgos?
No, de lo que sea.
De todo. Tiene, yo creo que una de las... De las cualidades de Isabel Preller es ese hermetismo,
el misterio
de un ADN asiático, o sea que no somos iguales, no somos, es verdad que se viene con 18 años, bueno, con 18 años recién cumplidos, y ha pasado aquí toda su vida. Y aquí contaba y te explicaba por qué cambia su vida, porque aquí ella está en un ambiente de familia, un ambiente de nivel alto, conoce a Carmen Martínez Bordiú, que en aquel momento era la nieta, y hay un ambiente de un nivel alto. ¿Qué pasa? Pues que en ese ambiente de nivel alto conoce a Julio Iglesias, que se lo presenta precisamente Tomás Terry. Y a partir de ahí, pues son las niñas...
¿Y Julio por qué se relacionaba con ese ambiente?
Hombre, porque Julio viene de una familia de clase media-alta.
Ah, no lo sabía.
Sí, sí, con su padre, bueno, Papucci,
médico.
Fue médico y fue el que inventó uno de los mejores ginecólogos, y el que además creó, junto con otro doctor que no me acuerdo, la relación madre e hijo a través de las pulseritas.
Ah, las pulseras identificadoras.
Sí, 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 sí. Y entonces, pues, ese era ese mundo. Es que no había otro mundo. Había el mundo de obrero, que ahora ya tampoco existe, de clase media, y luego clase media alta, que en este caso era el de Carmen Martínez Bordiú, el de Mariola, se desarrollaba en un ambiente del barrio de Salamanca, y de tapeo, luego ir al club de campo, a Puerta de Hierro. Eso era
y
un
ahí
poco...
queda Julio fascinado
y
por esta asiática
en
misteriosa.
En una fiesta... Julio Ayesa, perdón, que me he dicho Tomás Terry, no, fue Julio Ayesa quien presentó a Isabel Preller. Y hay una fiesta en la Casa de Campo, que eso antes era una zona donde se vendía y se compraba el ganado, y caballos y demás, pero aparte se hacían fiestas. Y ahí es donde Julio Iglesias conoce a Isabel Preller, que no le hace mucho caso, vuelven otra vez a coincidir, y a partir de ahí es cuando se establece una relación. Y es donde cuento que ya no hay vuelta atrás, porque ella se queda embarazada. Esto que nos puede parecer ahora, cuando hay mujeres que deciden, bueno, pues ser madres...
Esto que hoy en día es de lo más
sí,
aceptable,
y
en
no
el
te,
momento era un escándalo
sí, y que no
de
te
una
casas,
magnitud.
Y que no te casas además por quedarte embarazada. Es más, precisamente a la madre de Julio Iglesias, a Charo de la Cueva, nunca le cayó bien Isabel Preller, porque se suponía que para su hijo quería una
mujer más sofisticada.
Una Mariola Martínez Bordiú, por ejemplo. Y es más, Isabel La madre de Julio Iglesias fue la que le puso el nombre de la China a Isabel. Que sí, de ahí la famosa portada, cuando Isabel Preysler comienza con Miguel Boyer, que no se sabe, que es clandestino, una portada que sacó Julián Lago en la revista Tiempo, que era dándose un beso en una fiesta pública, pero cada uno estaba casado con sus respectivas. Y fue a Boyer le tocó la China. Pero yo siempre digo que la China no se lo puso.
A Boyer le tocó la China.
Sí, bueno, fíjate tú lo que pasó ahí. En aquel momento, Miguel Boyer, que también lo cuento en el libro, Miguel Boyer era el todopoderoso ministro de Economía y Hacienda. Pues, ¿qué hizo? Quitó la publicidad de la revista Tiempo. Que ahora nos parecería... Bueno, que ahora...
Bueno,
tenemos,
ahora volvemos por esos
ahora volvemos, feudos. Volvemos a esto.
Que eres mi amigo, te doy dinero.
Si no eres mi amigo, me gusta lo que dices, bien, me gusta lo que... Pero que en aquel momento,
fue
encima...
Fue escandaloso, sí.
Era una cuestión... era por amor. Y entonces, bueno, pues ya Isabel tiene... Es que estamos hablando, claro, con 18, con 21 ya tiene... ya nace Chabeli. Que además Chabeli nace en Portugal porque no podía... Era un escándalo. Un bebé con 8 meses y 4 kilos. Y es... La mandan a Portugal. Es que también es muy duro, la historia. 19 años, una niña, una chica... Pues que su familia, toda su familia la tiene en Filipinas, su madre, sus tías. Y aquí tiene que irse a Portugal para dar a luz a los se fue los dos últimos meses y ahí dio a luz con Papucci, que era el que
Julio Iglesias. ¿Y cuántos años más tarde conoce a Boyer? Pues bastante.
Muchísimo más. Después vino Griñón, después vino la separación con Julio Iglesias. Ya Julio Iglesias le ponía era absolutamente infiel, que además eso es muy gracioso porque Tamara, que no tiene filtro, dice, claro, si es que mami se tuvo que separar porque el tío Julio, pues al tío Julio le gustaban todas.
Eso, pero es que el tío Julio lo dice.
Sí, sí, pero que...
O sea, que es un arquetipo.
Y en aquel momento, pues efectivamente, Isabel Preysler siempre negó que se había casado embarazada. Luego, con el tiempo, ella misma lo contó en una de las sus exclusivas de la revista Hola. Y después llega Griñón, que es... antes de divorciarse, pero cuando ya estaba clarísimo que eso no, ese matrimonio no iba para ningún lado, es cuando conoce al marqués de Griñón, coinciden en la embajada norteamericana, en el estreno de Fiebre del Sábado Noche, y entonces a partir de ahí, hombre, hay que decir que sí, claro, Isabel Preysler es una mujer, era muy diferente a las demás, por estética, por manera de ser. Y,
¿por qué era muy diferente?
Hombre, porque ya te digo, yo creo que esos genes asiáticos funcionan.
Bueno, una vez una psicóloga me dijo, hablando de arquetipos sociales y refiriéndose a Isabel Preysler, que ella era un modelo de geisha, que era un refugio para un varón muy activo, que tenía siempre todo en su justo punto, que agradaba, que hacía la vida más grata, y que era esa su gran ventaja como mujer.
No, absolutamente, bueno, pero no solamente para sus parejas, sino también para la gente que está con ella, para sus amigos. Entonces, eso sí que es cierto. Mira, una de las historias era precisamente cómo Miguel Boyer se enamora de Isabel Preysler, cuando son dos mundos muy, muy, muy diferentes, cuando además nunca habrían llegado a conexionarse, nunca, si no era, ahora te cuento, por una mujer que también...
Sí, por Mona y las lentejas.
Sí, fue principal en la vida de Isabel Preysler, tanto con Miguel Boyer como con Vargas Llosa. Bueno, pues en aquel momento Miguel Boyer estaba casado con la doctora Arnedo, ginecóloga. Ella además colaboraba en la revista Tiempo, una mujer de una cabeza privilegiada, igual que Miguel Boyer. Pero ¿qué pasa? Tú llegas a casa y tienes problemas. O tú llegas a casa y dices, bueno, ¿ahora qué pasa? Que tengo que organizar, aunque tengas servicio, la cena o lo que sea.
Sí, todos trabajando todo el día, como tantos de nuestros oyentes, y por la noche agotaos.
Claro, y de pronto Isabel lo que hace es, no hay absolutamente ninguna preocupación. Todo funciona alrededor
de ti.
De ti y del hombre que tenga a su lado. Y entonces, pues hombre...
No, me refiero de ti, de ese hombre.
Que sí.
La persona en la casa se sienta acogida,
y de la amiga,
descansada, sí, y
que no tenga
centro.
Preocupaciones. Y que tenga el olor especial en la casa, y que tenga las pantuflas, y que tenga el whisky. Y entonces eso es uno de los grandes éxitos precisamente de Isabel Preysler. Es decir, que cautiva. Y es más, yo este libro acabo con Vargas Llosa, La ruptura, que ahí es donde realmente sí que hubo... Ahí sí que me lo cuento en la segunda parte, que lo centro mucho en Tamara y en Vargas Llosa, porque nadie imaginábamos que después de Miguel Boyer viniera un premio Nobel. Y te contaba antes de lo que fue el destino en la vida de Isabel tan potente, primero cuando la mandan a España, y luego no sé si recuerdas cuando ella se convierte en entrevistadora en Hola, la revista Hola.
Sí, sí, sí.
Bueno, y entonces ahí hay una persona que es la intermediaria para que se realice la entrevista a Vargas Llosa, que la haga Isabel Preisler. ¿Y quién es? Mona Jiménez.
¡Ay,
y,
qué casualidad!
Claro, y cuento en esta segunda parte todo cómo fue esa negociación y cómo Vargas Llosa contaba y dice, bueno, es que a mí, que no tenía ni idea de quién era Isabel Preisler, o sea, nada. Y además ese tipo de mujeres ilustres ociosas no le gustaban. Ya estaba súper casada, por supuesto, con Patricia Llosa, pero Vargas Llosa todos sabemos que le gusta socializarse mucho con las mujeres. Lo que pasa que estacionalmente, no como ahora, que fueron 8 años. Bueno, y entonces él contaba que Mona Jiménez, una amiga, le había dicho que si le concedía esa entrevista a Isabel Preisler, le daba el equivalente ahora a 3.000 euros. Y claro, para él era inconcebible que se pagara a alguien para que por esa gestión. Y así se conocieron. Yo creo que ahí...
O sea, ¿los 3.000 euros para quién eran?
Para Mona.
Ah, para Mona, sí.
Ahí yo creo que sí que hubo una cierta conexión. Lo que pasa es que en ese momento ya estaba Isabel, ya estaba con Miguel Boyer. Y yo creo que ahí hubo cierta...
Cierta atracción mutua.
Cierta atracción, pero te digo que realmente Isabel, de quien estuvo, yo creo que el hombre de su vida fue precisamente Miguel Boyer.
¿Y por qué se separan?
Pues mira, se separan por lo siguiente. Ahí es lo que te digo, que es una nueva Isabel que los que la hemos conocido nos desconcierta, porque sí que es verdad que ni sus maridos nunca habían hablado mal de ella, aunque... precisamente porque eran unos caballeros, porque también tuvieron sus desencuentros, sobre todo Julio Iglesias por una cuestión económica, y el marqués de Griñón, pues hombre, porque al cabo de los 3 años se encuentra con que se tiene que ir de la casa, del chalet de Arga que él había pagado, y bueno, pues son muy caballerosos. Pero ¿qué pasa? Que de pronto ante Vargas Llosa, Isabel empieza a filtrar informaciones. Y que lo deja ella precisamente por celos. En esto yo, mucha de la información que tengo, que eso no fue cierto, es a través de la cátedra Vargas Llosa y luego sobre todo a través de Federico Jiménez de los Santos, que mantiene una relación muy potente con Vargas Llosa. Y lo que decía, dice, sí, hombre, puede tener muchos defectos, pero precisamente los celos no. ¿Qué pasa? Pues lo que era ese amor pasional de 8 años, pues los últimos tiempos se deterioró. ¿Por qué? Pues porque no tenía nada que ver uno con la otra. Era una vida, pues eso, más de intelectual. Era una vida que tanta fiesta y tanta historia, pues a Vargas Llosa no le... Bueno, que no le gustaba, aunque sí al principio estaba feliz.
Porque claro,
las exclusivas los hizo con...
Oye,
la inauguración de Porcelanosa en Nueva York, ahí el señor Vargas Llosa, que era el premio Nobel, era el que llevaba el bolso a Isabel Preisler. Y ahí la historia, ¿no? Y lo cuento muy bien ahí. Llega un momento en que ya esa historia pues ya no tiene razón de ser y Mario tiene COVID. Y entonces, cuando tiene COVID... está francamente mal, incluso vienen sus hijos,
sí, me acuerdo,
porque es una situación muy, muy, muy grave y que piensa pues que las prioridades de su vida, echado por la borda todo esto, pues quiero recuperarlo.
Y Isabel... Y yo te quería preguntar una cosa. De la misma manera que los varones ven en ella el refugio del guerrero, Isabel, ¿qué busca en un hombre? ¿Qué es lo que le enamora?
Pues mira, yo creo que le enamora el nivel intelectual. Empezando, bueno, Julio era el menos, pero es que te estamos hablando de 18 años,
claro,
de Isabel Preisler. Griñón era un hombre divertido, era un hombre,
sí,
intelectualmente súper preparado, liberal, con unas relaciones potentes. Y Miguel Boyer, bueno, pues Miguel Boyer lo más. ¿Y qué busca? Pues aparte de ese punto de admiración, pues también posición.
Sí, porque no se le mora de un científico del CSIC con 2.000 euros de sueldo.
Ni de un arquitecto que trabaje en un estudio importante, pero que no sea el dueño.
Sí. O sea, tiene que ser persona relevante.
Y ahí por eso te digo que en esta parte, en el dedicado a Vargas Llosa, es lo que nos desconcierta, que por primera vez Isabel pasa información en contra de la que había sido su pareja. Los celos, el que no, bueno, que no contribuía a la economía familiar, que no era cierto. Vargas Llosa daba una cantidad importante de dinero. Y
porque
después,
la relación, ¿quién la deja?
Él.
Claro, esa es la diferencia.
Claro, pero por eso, efectivamente, claro, Isabel era siempre la que había dejado a sus maridos. Y esta vez es Vargas Llosa el que se rompe, por eso, porque ya hay dos mundos muy 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 diferentes, y cuando llega una crisis importante como es la de la salud, pues qué dice, pues quiero volver. Por cierto, tengo que decir que aunque hacen vida juntos, Patricia Llosa y Mario no, ni están juntos ni van a estar juntos, hacen vida por la familia,
celebran con la familia,
pero ni viven juntos. Cuando ella viene, cuando ella tiene su casa de Quito y luego la de la República Dominicana, la casa de Quito sí que es cierto que, como es grandísima, están cada uno en un ala. Y cuando ella viene aquí, si Mario está en su casa de Madrid de los Austres, ella se va a un hotel. O sea, no es cierto que hayan vuelto, no es
cierto.
¿Pero
no tienen buen trato?
Sí, sí, tienen buen trato porque
sí,
tienen... porque
ya una vida, mira, pues, sí, 80 y... como los reyes hicieron,
claro,
mucho tiempo.
Sí, bueno,
Sofía,
lo que pasa
es
que aquí... sí, bueno, la diferencia con los reyes es que el rey Juan Carlos pues tenía malos modos con la reina.
Bien, aparte esa cuestión, sí, pero digo el modo
pero
de relacionarse.
En este caso, hacen vida familiar, las bodas las celebran, de los hijos las celebran juntos, pero luego cada uno tiene su
tiempo.
Ella pasa,
su vida,
ya te digo, pasa mucho tiempo en República Dominicana, y bueno, pero vamos, que no.
Aquí no acaba lo que cuenta Paloma Barrientos. Podríamos estar horas con ella porque evidentemente se aborda todo el capítulo de los hijos, cuáles se parecen más y menos a Isabel, cómo es Isabel como madre, por qué Tamara ha heredado esa vis pública de la madre. En fin, es un fenómeno, insisto, que más allá del cotilleo y más allá de la historia de España, que indudablemente anda implicada en todos los aspectos de esta biografía, tiene que ver también con la antropología. ¿Por qué nos fascina esta mujer? Pues a revelarlo contribuye este texto. Isabel Preisler, Reina de Corazones, de Ediciones B. Paloma Barrientos, enhorabuena.
Pues hija, muchísimas gracias. Muchas, porque contigo es un gusto hablar, es un gusto explicarse, es un gusto todo.
Es que somos amigas.
Sí.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.